Mi gente, mente bonita, bienvenidos a un programa más de Cambiando Mentes. Feliz de entrar nuevamente a sus hogares. El día de hoy vamos a hablar de la eutanasia emocional. ¿Cómo y cuándo darle un buen fin a una relación? ¿Les ha pasado que por más que hacen las cosas y por más que hacen cosas para que una relación sobreviva, pues nomás no funciona, pero ahí siguen? El día de hoy justo vamos a hablar de cómo desconectarnos completamente para recuperar la paz y la felicidad en nuestras vidas. Esto es Cambiando Mente, yo soy Luz Rincón y comenzamos. Para eso les presento a nuestra gran invitada. Ella es psicóloga, ponente, conferencista y escritora y una chingona. Ella es Gabriela Torres con nosotros aquí en Cambiando Mente. Un aplauso, por favor.
Gracias, gracias. Y Gaby, por qué, esta gran bienvenida.
Tema. Qué gran tema. Qué hermosa. Y qué gran persona, y qué gran escritora. Escriban, lean, nútranse de cosas bonitas. Y ahora de este tema, mi Gaby.
Hablar de eutanasia emocional es hablar de algo que nos cuesta mucho. Y nos cuesta mucho por el gran apego que le tenemos a una relación, y nos cuesta mucho porque regularmente nos relacionamos de manera codependiente. ¿Y qué es esto de la dependencia emocional? Muchas veces me preguntan, ¿es lo mismo dependencia que codependencia? No, y te voy a decir por qué. Porque si yo dependo de la insulina no necesariamente depende de mí. Si yo dependo del alcohol, el alcohol no necesariamente depende de mí. Ahí hay una dependencia. Pero cuando hay una codependencia, yo dependo de Luz y Luz depende de mí. Hay una correspondencia. Luego entonces, a veces en esto de la eutanasia emocional, pareciera que las únicas dependientes somos nosotras, porque somos las que rogamos, somos las que pedimos una segunda oportunidad, aunque no hayamos tenido la culpa, y también somos las que siempre perdonamos y acabamos pidiendo disculpas, tengamos o no tengamos la culpa del pleito anterior, de la bronca anterior. Luego entonces la eutanasia emocional es muy difícil porque tenemos mucho miedo de estar con nosotros. Ese es el concepto que encierra una dependencia afectiva. No sabemos cómo estar con nosotros. ¿Tú te caes bien? ¿Qué tan bien te caes tú a ti misma, Luz? Dime tú.
Yo soy a todas margaritas.
Tú te caes muy bien.
¿Sabes qué? Soy muy egoísta. Siempre pienso mucho en mí. Digo, vivo 34 años pensando y viviendo conmigo misma. ¿Cómo no voy a pensar en mí, no?
Claro.
No tengo hijos, no tengo una perrita que a veces pienso en ella. Pero eso, no, eso necesitamos, ¿no? A veces sí ser un poquito egoístas. Aunque todo tiene un límite, porque ya si decides estar con una relación, entonces sí empiezas otro camino de ser flexible, de escuchar, de estirar, de aflojar, de ceder.
De ceder para que el otro esté bien, mientras que el otro cede para que tú estés bien, o la otra. Entonces, ¿qué es necesario para una eutanasia emocional? Es necesario tener a una persona frente a ti con la que ya no te sientes cómoda y a la que le has pedido muchas oportunidades. Claro, esto de la dependencia emocional complica todo, porque sin él siento que me muero. ¿Te escuchaste qué dijiste? Sientes que te mueres, pero la verdad, yo tengo casi la edad que tiene Luz trabajando con niñas codependientes.
Y chanclas.
Ha muerto ninguna, aunque todas sientan como que se mueren. Gaby, es que siento como que me muere.
No te preocupes. No te vas a morir.
No te vas a morir. Nomás vas a sentir cómo, pero no te vas a morir. La dependencia emocional es esta necesidad de ser necesitados. Es este miedo de que el otro nos suelte. Y vamos a ser honestos, es amar en modo infantil. Una mujer o un varón que ama en modo adulto, ama, no depende. Es aquel que es capaz de decir, nena, esto no está funcionando. Nene, ya no me siento contenta. ¿Te parece si hasta aquí? Eso es una eutanasia emocional. Sí, me parece que ya no estamos siendo contentos los dos, ya no estamos estando felices, no estamos bien. Luego entonces, ¿tú en qué modo amas?
Pero primero hay que compartirle a la gente y definirle este término, ¿no? Porque dicen eutanasia emocional, ah, caray, sí, eso no está permitido aquí en México, ¿no? Espérense, no vamos a cometer un delito.
Claro que
todavía
no.
Entonces, primero empezamos definiendo qué es la eutanasia emocional.
Eutanasia es un término que se compone de eu, que significa bien o bueno, y tánatos, que significa muerte o terminación. Luego entonces, eutanasia tiene que ver con terminar de manera digna, de manera buena. Porque terminar, mira, terminar todos terminamos siempre las relaciones, pero el tema es cómo terminarlas bien. Este término surge como, pues, una extensión de eutanasia, distanasia, ortotanasia. ¿Qué significan todos estos términos? Significan dar término a qué, a una vida, no solo a una vida, podría también a una relación. ¿Qué tan buenos somos para reconocer que cuando no funciona una relación, lo mejor sería perdonarnos y decidir o darnos una oportunidad o agradecernos y terminar? Esto nos cuesta mucho. Hablando de esta época, México es un país que particularmente le cuesta mucho dejar ir, le cuesta mucho soltar. Somos el único país en el mundo que festeja tanto la muerte. Incluso somos el único país que dice, le vuelvo a hacer la comida que le gustaba, aunque sea una noche al año. Es tal la dificultad para soltar que tenemos como inconsciente colectivo que hasta hacemos una noche de muertos donde esa persona vuelve a acercarse a nosotros según nosotros.
Porque ¿de dónde viene justo este peso? Eso venía pensando y dice, ¿de dónde viene socialmente, culturalmente todos estos apegos que tenemos muy marcados como sociedad y como cultura? ¿No? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen de todo eso? Que no nos permite avanzar, que no nos permite soltar.
No quisiera decirlo así, pero así es. Tiene que ver con la ignorancia emocional. Tiene que ver con que no somos un pueblo educado a nivel emocional. Muchos de nosotros hemos juzgado a personas de otros países como fríos. Particularmente yo hago mucha terapia por internet y cuando hago terapia con otras personas en otros lugares, sí resulta que ella es latina o él es latino y él o ella son de otros países. Y sí se nota que para ellos es más fácil soltar, porque como cultura no tienen estos apegos. ¿Y de dónde vienen estos apegos? De una necesidad de no sentirnos con nosotros. No estamos como educándonos a saber que la gente o muere o te abandona. Gaby, eres muy dura. ¿Tan dura como la realidad? ¿Tú crees que soy tan dura como la realidad? Existe algo cierto como el sol. La gente no muere contigo, incluso aquella a la que más amas, incluso la que más te ama. Dado que no existen cajas de muerto a nivel matrimonial, en algún momento de la vida tenemos que aprender a estar con nosotros mismos. Claro. La propuesta de una eutanasia emocional es para decir, no hace falta que terminemos aventándonos hasta el sombrero.
Antes de pasar a ese punto, amiga, me gustaría ahondar un poquito en este tema. Claro, cuando somos niños, sí, nadie nos habla de la muerte. Es más, alguien fallece en la familia y lo que haces es ocultar a los niños para que no se enteren y les inventas historias de, fue a un viaje, ¿no? A lo mejor nunca regresa, pero se fue a un viaje.
¿Cuándo ves a un niño en un velorio en México?
Que bueno, ya también hemos hablado del tema de los velorios, que ojalá se replantee todo este ritual que por años ha llevado y que se festeje, ¿no? De alguna forma, que se festeje la muerte de otra manera, ¿no? De cambiarles la mente, de vivirlo de forma diferente, sin dolor, ¿no? Así sin es. Sufrimiento. Ahora, tendríamos que, hablando desde la raíz, ¿no? ¿Qué poder hacer desde nuestra trinchera para cambiar justamente este inconsciente colectivo, pues desde nuestro metro cuadrado, ¿no? Desde nuestra familia, desde nuestros niños, cómo empezarles a cambiar el enfoque de estos temas. Incluso debería de haber en las escuelas una materia que hable de la muerte, una materia que hable de los desapegos y de la inteligencia emocional, ¿no?
Así es, y no lo hay todavía.
Entonces, no lo hay, y no creo que haya fecha para que lo haya, pero entonces les corresponde a los padres de familia, ¿no? A nosotros los adultos.
Así, a nosotros los adultos nos toca educar tanatológicamente. Cuando uno de nosotros tiene una mascota, cuando somos niños, y fallece regularmente, o la sustituye, nuestros papás nos la sustituyen,
claro,
o dicen, se fue para otro lado, o les cuesta mucho hablar de que la gente se va, pero la gente se va.
¿Cómo le explicarías tú, hermosa, como experta, a un niño respecto a este tema del desapego emocional?
Yo creo que permitiría que hiciera un duelo siguiendo los 5 pasos para un duelo. El primero, no decir se fue, no decir, no, enseñarle al animalito muerto. Gaby, esto es muy cruel. No, es contactar Real. Al niño con la realidad. Posteriormente preguntarle al niño, ¿qué quieres hacer con él? ¿Te quieres despedir de él? ¿Cómo quieres que lo hagamos? Darle el permiso de participar en si decide enterrarlo, si decide, si es un pececito, aventarlo por el WC. ¿Qué quiere hacer? Después darle permiso de enojarse. Porque si no me enojo, no me alejo. Si no me enojo, no me alejo. Es muy difícil terminar una relación sin enojo. Por tanto, permitir a tu hijo que se enoje porque no lo cuidó, porque no fue responsable, porque algo pasó. Y posteriormente animarlo a decir, podrías tener otro cuando tú lo elijas, no ahora, pero cuando tú creas que estás listo, adelante. ¿Por qué nos cuesta tanto terminar una relación? ¿Por qué nos soltamos? ¿Por qué de inmediato, en cuanto una relación está mal, de inmediato empezamos a buscar un clavo que saque otro clavo? Porque no estamos educados para divorciarnos a nivel emocional.
Y ahí hablamos, decías, si, ¿sí? si es un pescadito, si es un perrito, pues lo puedes sustituir. Pero las personas...
No se pueden
no
sustituir.
No se puede sustituir, pero tal vez por eso buscamos un reemplazo con otra persona luego. No nos damos la oportunidad de vivir un duelo, ¿verdad?
Pero no estamos reemplazando a la persona, sino buscando el evadir el dolor.
Okay.
Y dolor tiene que ver con duelo. Y todas las terminaciones de una relación duele. Incluso mejorar duele. Cuando tú te cambias a una casa más linda, te duele dejar la casa anterior. Cuando compras un nuevo auto, te duele vender el anterior. Luego entonces, el dolor es parte de la vida y siempre sirve para crecer. Y en la eutanasia emocional, lo que hacemos es no permitir que la relación llegue a lugares patológicos, llegue a ser realmente peligrosa o violenta. Entendemos, no coincidimos. ¿Eliges coincidir conmigo más? No, ya no puedo perdonarte. Perfecto, yo elijo perdonarte y soltarte. ¿Por qué? Porque necesito sanar.
¿Cómo saber, mi Gaby, cómo saber cuándo debemos terminar con una relación?
Uy, qué pregunta inteligente. Todos tenemos problemas en la relación. ¿Cuándo es el momento de empezar a pensar en si esto se está volviendo...
El oh-oh, exacto. Creo que esto no va bien.
A eso se le llama distanasia emocional. Cuando yo ya no me siento amada como me gustaría sentirlo, es hora de empezar a pensar en 5 pasos. El primero, evaluar la relación. Si tú lo amas o la amas un 51% o más de las ocasiones, entonces yo te animaría a seguir con el segundo paso. Si desde el primero tú dices, evalúo y ya no siento por él o por ella lo que me gustaría o lo que yo sentía por él o por ella antes, si ya no es un 51% o más, ya no te quedes, ya no sigas con los 4 que sigues. Lo que siguen son, segundo paso, reconocer. ¿Qué voy a reconocer? Voy a pararme frente a mi pareja a reconocer que yo he cometido muchos errores, que también él o ella los han cometido, pero que estoy dispuesta a comprometerme. Tercer paso, compromiso. ¿Comprometernos por cuánto tiempo, Gaby? Tú me vas a decir, Gaby, ya tengo 10 años. Y yo te voy a contestar, si le has dado 120 meses, ¿qué te cuesta darle 3 meses más? ¿Por qué 3 meses, Gaby? Porque cualquiera cambia una semana, pero no cualquiera cambia 3 meses de manera continua. Luego entonces, el tercer paso es comprometerme conmigo y con mi pareja. ¿A qué? A ser la pareja que quisiera para mis hijos. Durante 90 días, no te voy a engañar porque no me gustaría que engañen a mis hijos, no te voy a mentir, no te voy a ser infiel, no voy a ser violento ni violenta contigo. Durante 90 días voy a ser la pareja que me gustaría que mis hijos tuvieran. Posteriormente, sigue el evaluar los 90 días y decir, ¿me autoperdono y te perdono para seguir? ¿O me autoperdono y te perdono para terminar? Pasaron 90 días y de los 90 días yo tuve 60 días en los que no me sentí cómoda porque sentí que hiciste retiros y 30 días en los que a veces hacías un depósito y a veces no hacías ni un depósito ni un retiro. el balance emocional.
Hablamos de depósitos emocionales, retiros Exacto. emocionales. ¿Cómo te sientes? Fíjense qué interesante tener un calendario de estos 3 meses que tú dices.
Un registro fidedigno.
Literalmente como no una sé si ustedes llevan. Exacto. Como no sé si ustedes llevan su cuenta en el calendario de su periodo menstrual, algo así, uh-huh. de cómo se van sintiendo y todo este rollo. Y poner el día 1, hoy estuvo padrísimo, el día 2, hoy estuvo pésimo, el día 3 pasó esto. E irse evaluando, observando cómo se van sintiendo cada día, y si al final es ver la balanza, cuál es el resultado, y de ahí vas a tener el resultado, ¿no?
Si de ahí tú dices, ya hay más pérdidas que ganancias, entonces la relación se convierte en una pérdida necesaria. Uh-huh. ¿Una pérdida necesaria para quién? Para quien elige tener relaciones ganar-ganar. Si yo ya no me siento ganar-ganar contigo, lo correcto sería pasar a una muerte digna de la relación, a plantearte, ya no me siento cómoda, esto ya no es cuestión de amor, es cuestión de que yo no quiero pedirte que cambies, que mejor cambio yo, pero de pareja.
Uh-huh. Gaby, hay 3 cosas que me gustaría preguntarte antes de que se me olvide. La primera es, tú al principio decías, si ya no te sientes amada como te gustaría, o amado, exactamente, es momento de pensar en terminar una relación. ¿Pero qué pasa, Gaby, con este tema de ser conscientes y aprender desde la humildad, desde dejando el ego a un lado, a aceptar que todas las personas realmente sí tenemos una forma de amar diferente? Es decir, a todas nos encantaría, ya sabes, el príncipe azul, la serenata y las flores y que todo es perfecto y bla, bla, bla. La realidad también, hablando de la realidad, Es que
si tú amas distinto de mí, uno de los dos no está amando. Y te voy a decir por qué.
Okay.
Dentro de la ignorancia emocional que existe, uno no sabe que amar no es más que conceder un espacio de libertad al otro para que éste elija lo que prefiera. Incluso si lo que el otro prefiere no es aquello que me conviene o que me incluye. Te voy a dar un ejemplo típico que me vas a decir, así lo entiendo perfecto. Okay. Tú tienes un hijo,
sí.
Yo tengo un hijo. Y resulta que nuestro hijo, cuando es un hombre mayor, mi hijo tiene 26 años, y se enamora de una italiana de 22, hermosa. Uh-huh. Va a conocer la Italia, regresa y me dice, mamá, me voy a Italia con ella. ¿Qué dice una mamá que lo ama? ¿Cómo te atreves? ¿Te he dado 26 años de mi vida? No. Tú dices, así sea, que solo te vea 15 días al año, si bien va y si recursos hay, no me importa. Si tú estás feliz en Italia con una mujer que te ama tanto,
padrísimo.
Felicidades, hijo.
Yeah, exacto.
Tú te quedas con un gran dolor,
sí.
Pero le concedes la libertad, aunque lo que elige no te conviene. Eso es amor. Cuando tu marido te dice, conocí una italiana de 22 y me voy a Italia, ¿qué dices? No hay clases de amor. Hay una clase de amor porque el amor es un principio y los principios no cambian. Los principios no cambian, los valores cambian. Estos libros tienen que ver con eso, valores y principios, leyes que ordenan la vida, pero que muchos no sabemos que existen.
Pues luego entonces, como tú lo dices, todo lo que tenemos que desaprender, mi querida Gaby, porque sí. Entonces, fíjense bien, estamos sufriendo por amor, porque justamente
porque
nuestra idea,
amor,
exacto, porque
no
nuestra
amor.
Idea de amar, de si no te está amando como a ti te gustaría, es decir, si no te está besando
es
los pies,
ti,
si no te está eso es desde el ego, la idea falsa que todos nos hemos comprado del amor. A ese punto quería llegar justamente.
Y que como inconsciente colectivo querer es sufrir, amar es sufrir, querer es gozar.
Exactamente.
Luego, entonces, como tenemos tantas fuentes equivocadas en la música, en la televisión, en las novelas, en muchas obras literarias de lo que no es amar, creemos que eso es amar. Y debido a ello, pensamos, es que él me ama a su manera, pero te engaña con otra. Es que él ama así.
¿Y eso cómo te hace sentir a ti? ¿No? Pues si te hace sentir mal, pues entonces no está cool.
Claro, está bien. Quiere decir que si
ahora,
te
hay gente
mal,
que
no
no
es amor.
tiene, que sí, realmente no le importa. Y pues si realmente no te importa si la persona anda con otra, pues ok, cada quien, ¿no? También.
Es cuestión
son
de
formas
autoestima.
diferentes, exactamente.
Es cuestión de autoestima y la autoestima es la moneda con la que compramos una relación de pareja. A mayor autoestima, relación costosa. A menor autoestima, relación cara.
Pero estas relaciones, mi Gaby, abiertas de parejas swingers y así, que además tienen mucho éxito, que no tienen problemas de comunicación y todo, o sea, es cuando dices, ah, caray.
Espera, no es cierto. Yo soy terapeuta de pareja y hace muy poquito me encontré una pareja que cuando le dije, ¿y en la sexualidad? Y ella le dijo a él, dijiste que esta sesión se lo dirías. Y él se queda callado y lo veo y le digo, ¿qué pasa con su vida sexual? En eso no tenemos problema, contestó él. Y ella lo vuelve a abordar. Dijiste que se lo ibas a decir. Está bien. Somos swingers. Y entonces yo volteo y le digo a ella, ¿y a ti te gusta? Escuchen la respuesta. Uh-huh. Fue literal así. Sí, ya.
Ya le gusta. Ya no,
no
le gusta.
Ya lo admite porque sabe que si pone un límite lo pierde a él.
Oh, ok.
Y lo prefiero compartido antes que vivir vacío.
Okay.
¿Neta prefieres un hombre o una mujer compartida? Me queda claro, a quien engaña es a ti, no a mí. ¿Qué se vale para ti? Lo que se vale en una relación de pareja para ti son tus valores y la calidad de una relación de pareja va en relación directa con los valores de quienes constituyen esa pareja.
Ok, otra duda, mi Gaby. Hoy en día está muy de moda también el hecho de decir, hay que aprender a soltar. Hay que aprender a soltar, hay que aprender a soltar. Entonces ya todos decimos...
Relaciones desechables.
Sí, o sea, de, ah, no, bueno, no funciona, pues ya ni modo, bye, 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 ¿no? Pero nuestras escuelas, nuestros antepasados, nuestras abuelas y todo, decían, ¿no? Pues, oye, es tu pareja, tienes que luchar, ¿no? Que me parece que no me gusta. Es tu cruz, tienes que cargarla o tienes que hacer lo posible para que funcione, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto o tú por cuál de las dos ideologías te inclinas más, ¿no? O sea, el de realmente cuidar a tu pareja para que funcionen las cosas o realmente soltar. ¿No? Soltar y olvidarte de la parte de, pues, hay que hacer ajustes, hay que ir a terapia, hay que hacer cositas para que funcione, o simplemente no funciona, pues bye, ¿no? Muy práctico, ¿no?
Como
muy práctico,
escritora,
pero ahora ya hay relaciones muy cortas.
Claro. Como escritora de un libro de divorcio, muchas personas podrían pensar, hey, se va por la primera, rapidito, terminar y ya. No. Toda la primera parte de ese libro, Divorcio Emocional, dice así, si estás comprando este libro es porque estás pensando en terminar una relación. Antes de terminar, voy a pasar la mitad del libro diciéndote por qué no deberías terminar una relación. Yo, aunque soy terapeuta de pareja y debería ser imparcial, la verdad es que no lo soy. Yo siempre procuro que la relación perviva, sobre todo si hay hijos. ¿Por qué? Porque cuando tú terminas una pareja, no es lo mismo que cuando terminas una familia. Yo soy de aquellas, de la vieja guardia, de lucha por la relación. Comprométete en la relación. Por favor, no sueltes. No sueltes tan fácil. Solo cuando tu relación te hace pagar los precios de tu autoestima, de tu dignidad y de tu respeto por ti, seas hombre o mujer, lo más recomendable sería soltar. Saber soltar es madurar.
Cuando ya no hay ni para dónde hacerse y tenemos que sí o sí terminar con una relación, mi querida Gaby, y después, ¿por qué estamos dando todo lo que queremos recibir, pero no lo estamos recibiendo?
La primera.
La primera.
¿Cuándo es momento? Cuando ya diste todo, cuando ya pasaste de la confusión a la convicción de que esto no funciona, cuando ya hiciste lo inimaginable, incluso aquello que compromete tu dignidad personal y esto no funciona. Esa es una. Número dos, ¿qué hacer con estas relaciones en las que, según yo, doy lo que quiero recibir y, en efecto, lo doy y resulta que siempre acabo dando y el otro retirando? Resulta que estoy jugando en una relación donde yo pierdo y el otro gana. Existen cuatro tipos de maneras de relacionarme con el otro. Ganar, perder, perder, ganar, perder, perder o ganar, ganar. Las relaciones funcionales siempre son aquellas en las que el equilibrio ganar-ganar se mantiene. ¿A qué me refiero? No es que los dos todo el tiempo estén pendientes, dando, aportando. No, significa que siempre estamos listos para que lo que el otro le importa nos importe a nosotros. En las relaciones siempre hay temas, sí, pero nuestra capacidad de negociar sobre estos temas es lo que lleva a una relación a ser exitosa. ¿Cuáles son los dos elementos indispensables para una relación en el tiempo? Amor y perdón. Si tú solo amas pero no perdonas, vives con el otro, pero estás separado del otro. Si solo perdonas pero ya no amas, vives con el otro pero estás separado del otro. ¿Cómo lograr una relación funcional? Cediendo yo a cambio de que a veces también cedas tú. Las relaciones ganar-ganar no son más que hoy te toca elegir a ti. ¿Cuál quieres? A la próxima me toca a mí. O incluso, esta vez no eliges ni tú ni elijo yo. ¿Les parece, niños, si son ustedes los que eligen la película? Tiene que ver con la capacidad de buscar terceras alternativas. No es beige, no es negro, sino puede ser un muy buen rojo que nos guste a las dos y que nos haga coincidir. Finalmente, tiene que ver con la capacidad de que el otro se sienta tan a gusto conmigo como yo con él. Cuidar la relación es básico, comprometernos todos los días. Hace mucho le preguntaba a una pareja, ¿hace cuánto no se eligen? ¿Hace cuánto ustedes que están allí no se eligen? Pero no solamente no se eligen, sino no eligen a su pareja nuevamente. ¿Qué no le elegí cuando la hice mi novia hace 3 años? ¿Y a la que es hoy también la elegirías? Este es el tema. Claro. ¿Cómo lograr una relación en la que todos los días yo te elija?
Pero tú me elijas también, ¿no?
Y logre que me elijas tú. Claro. Luego entonces yo hago muchos depósitos a nivel emocional. Te cuido, te protejo, estoy para ti, te contengo a cambio de que tú hagas lo mismo. Y cuando durante un periodo prudencial de 90 días yo deposito y no tengo a cambio nada, es hora de decir,
bye,
te amo mucho, pero ¿qué
crees?
Pero
me amo más a mí.
Me amo más a mí misma.
Mi Gaby, llegamos al punto de la desconexión. Ya lo intentaste todo, ya llenaste ese calendario de 30 días y ya te diste cuenta. De 90 días, perdón. Y de esos 90 días, el más del 50% fue negativo. Uh-huh. Entonces, la desconexión. Le quitas todo, el suero, las cánulas, ¿se llaman?
Sí.
Todo se lo quitas. ¿Y qué sucede?
Una de dos. O la relación pervive porque él o ella se comprometen contigo, o la relación finalmente acaba. Y te voy a decir que sucede algo maravilloso. Ganas. Gaby, si se pierde la relación, ¿gana?
Claro.
Sí, porque cuando pierdes una relación donde pierdes, ganas. Cuando pierdes una relación donde eras lastimada, ganas. Cuando pierdes una relación donde eras engañada,
ganas.
Luego entonces, anímate, porque te prometo, terminar una relación disfuncional o hacer que esta relación disfuncional se vuelva funcional gracias a que tú ya no la alimentas y permites que la otra parte también aporte, en ambos casos ganas.
Claro. Me imagino que es como aventarte del paracaídas, por decir algo. Es que es como si te fueras a aventar, pero imagínate que alguien, o sea, si yo te dijera, suéltate, sí. Yo sé que tienes miedo, pero va a haber alguien que te va a rescatar y te va a hacer volar y te va a hacer sentir las mieles de la libertad, del viento y del amor y de algo espectacular que tiene mucho que no sientes. ¿Confiarías en mí? O sea, si te digo, atrévete a soltarte, atrévete a dar ese pequeño pasito de aventarte al abismo. Y entonces, es como cuando te avientas, ¿no? Te avientas y mueres de miedo. Entonces ya cuando se abre el paracaídas, ¡fum! Revives, y entonces sí. Empiezas a disfrutar, y vas disfrutando, y sientes el aire en la cara, y dices, qué padre que me atreví, y la vida te sorprende de alguna manera, ¿no?
Esa es la graduación de mis talleres de inteligencia emocional.
No te das
emocional.
La oportunidad de hacerlo, ¿no? Aviéntense. Pero es
bien
difícil.
Usen las alas para volar, sí. Para eso son. Sí, dicen sí. Por ahí que iba un hombre escalando, y de repente empieza una tormenta de nieve, y él cae de un abismo, y queda sostenido por su cuerda de seguridad, y una voz interna le dice, suéltate, y él dice, no, todo es oscuro, suéltate, y él dice, no, se niega a soltar. Al día siguiente lo encuentran a 1 metro del suelo congelado. Confía en tus voces interiores, el cuerpo sabe cuando estás con la persona correcta, cuándo es hora de soltar, cuando no te sientes cómoda, no aguantes, no des segundas, no des terceras, no des cuartas oportunidades. Siendo hombre o mujer, a veces me dicen, hablas muy feministamente. No, solo que se da mucho más en mujeres que en varones.
¿Por qué, Gaby?
Porque el hombre regularmente es adicto a sustancias o actividades, okay, mientras que nosotras, la mayoría de las veces, somos adictas a relaciones con un varón.
Okay.
Solo por eso. Te prometo que dejar al otro te hace encontrarte a ti también. Y por el otro lado, si dejas a ese otro o a esa otra con una eutanasia emocional, puedes convertirte en una relación funcional para él o para ella desde otro lugar en tu vida. Una eutanasia emocional termina con el odio y da una mano diciendo gracias por lo que aprendí de ti, gracias por haber sido una gran maestra de mi vida, un gran maestro de lo que quizás no vuelvo a permitir en mi vida, pero maestro al fin. Una eutanasia emocional es una decisión consciente y, ojo, es una función mental superior, concedida solo para personas que tienen un alto coeficiente emocional. Por favor, no te estoy invitando a terminar tu relación de pareja. Te estoy invitando a que mejores tu relación de pareja y que si la relación no mejora, no te sacrifiques, sino que empieces a verlo como una oportunidad de aprender y trascender hacia ella. Porque la gente muere o te abandona.
Padrísimo. Y pensar que terminar una relación, mi Gaby, a lo mejor, o sea, es el término de algo, pero el inicio de algo definitivamente, ¿no?
Una muy buena relación contigo misma.
Una muy buena relación contigo misma y después darle paso a las cosas nuevas, ¿no?
Claro.
Hacer espacio cuántico y creer y confiar, porque luego terminan tan dolidos que dicen, ay, ya no creo en el amor no es para mí, y no sé qué. Y seguimos alimentando un inconsciente colectivo que sí, no nos sirve absolutamente de nada, ¿no? Entonces, hay coaches como mi querida Gaby. Hay tantos libros con tanta información, hay videos en YouTube, así que infórmense, sí, cultívense, alimenten esta alma de cosas nutritivas que les van a ayudar a salir avante y a salir más rápido de cualquier situación de estas, que yo sé que no es fácil,
No
es fácil, y de antemano si estás pasando por una situación como estas y estás o ya tomaste esta decisión, que no es nada fácil, te aplaudo y me pongo de pie también, porque como mujer, como hombre, como ser humano, de verdad que no es nada fácil, así que es un gran tema, mi Gaby, y sobre todo decir me perdono por qué, te vi en un videito que decías, después de que termino una relación, agradecer, sí, terminar y decir me perdono y te perdono por qué tantas cosas.
Así es, tú dijiste algo muy importante, no es fácil, y yo pregunto a todo el auditorio, ok, no es fácil terminar una relación, pero ¿y qué tan fácil es tolerar una relación en la que nos engañan? ¿Qué tan fácil es amar a fuego lento, a pesar de que sabes que no te amas y seguir rogándole que siga contigo? ¿Qué tan fácil es vivir con alguien que te hace amarle a fuego lento? Cuando uno reflexiona en qué tan difícil es esto, ya no te parece tan difícil terminar una relación. Además, terminar esta relación también tiene que ver con la capacidad de decir basta, y los límites son parte de la vida y son un acto de amor. Y no te voy a pedir a ti que me respetes sin respetarme yo. No te voy a pedir a ti que me ames sin amarme yo. Y la mejor muestra de que me amo y me respeto es diciéndote no tolero que no me ames y que no me respetes. Por tanto, eres una pérdida necesaria.
¡Pum! ¡Púncatelas! Y luego repetimos como un mantra, me perdono por no amarme, me perdono por no respetarme, me perdono por no darme mi lugar, me perdono, ¿qué más dirías?
Por no haberme alcanzado para elegir algo diferente, me perdono por haber elegido esta pareja como padre de mis hijos, me perdono porque si tuvieron poca madre van a tener mucho padre, o porque si tuvieron poco padre van a tener, o porque tuvieron poca madre o poco padre, pero a mí me toca hacer lo que sigue, ¿no? Me perdono porque no me alcanzó para hacerlo diferente. Me perdono por todas las decisiones que me llevaron a ser esta que soy y hoy amo ser esta que soy. Porque eso es finalmente el precepto del amor más grande. No te puedo pedir a ti que me des lo que yo no tengo. Yo no puedo amarme y decir que te amo sin amarme yo. Luego entonces, a trabajar en esto. La autoestima es muy importante. ¿Cómo? como personas, como individuos, tu autoestima profesional, tu autoestima personal. Luego entonces permítete hacerte consciente de esto. Si no te perdono, no te suelto. Y el perdón no es un regalo para él, es un regalo para ti. Parte del divorcio emocional, muy importante, y de la eutanasia emocional, es perdonarme y perdonarte.
Eso es todo, mi Gaby. Pues un gran tema. Tenemos regalos. Platícanos.
Claro que sí.
¿Qué nos quieres regalar?
El libro Divorcio Emocional. Todos estos libros tienen versión en audio. Los he grabado yo misma, así que parece que te los leo yo misma. El libro Divorcio Emocional, en su versión audio, a todas las personas que se comuniquen contigo o conmigo, yo estoy en Facebook como mi psicóloga con P y con S. Y bueno, a todos los que me digan, te escuché con Luz Rincón en Cambiando Mentes. A todos les voy a mandar el libro Divorcio Emocional en su versión audio, de inmediato el link en Spotify.
Exacto, entonces escríbanos en las redes sociales para que les mandemos este libro. Y recuerden, esto aplica a la eutanasia emocional, aplica para las parejas, aplica para cortar ese listón emocional y energético con personas que ya murieron, ¿no? Aplica también para las pérdidas materiales, que nos cuesta también muchísimo trabajo superar. Aplica también para pérdidas de trabajo, aplica también para pérdidas de amistades, para todo. Hay que
pérdidas
cultivarnos. Pérdidas
en general,
no solamente nos enfocamos más en tema de las relaciones, pero aplica para todas estas, porque nos hablaban justamente ahorita en las redes sociales acerca de cuando se muere un familiar, ¿no? Qué difícil cuando se muere tu hermano,
nos
tu mamá, tu
hijo. Nos hace sentir
perdidas,
las pérdidas nos hacen sentir perdidas.
Mi gente, mente bonita, espero que hayan disfrutado este gran tema. Espero que ya no tengan miedo de cortar con todas esas relaciones por lo sano. Y bueno, pues contacten siempre a un experto. Recuerden que nunca van a estar solos. Esto fue Cambiando Mente. Yo soy Luz Rincón. Gracias a todos nuestros amigos de toda la República Mexicana y de toda Latinoamérica que nos están escuchando, incluso de España, que nos están mandando sus mensajes. Les recuerdo que seguimos recibiendo sus comentarios y platicando con ustedes a través de las redes sociales. Luz Rincón RAM en Instagram y Twitter. Luz Rincón en Facebook y Luz, pueden buscar también este programa en YouTube, Luz Rincón y Cambiando Mentes. Cuídense mucho, un abrazo de luz. Hasta la próxima.